Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx. Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, vamos a platicar y siempre me da gusto hacerlo con Damián Cepeda, integrante de las Comisiones de Gobernación y Justicia del Senado de la República, representante por el Partido Acción Nacional. Senador, muchas gracias, buen día.
¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto en saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos están escuchando y viendo. Saludo
bien,
a todos en casa.
Lo estamos viendo y escuchando en Telefórmula al senador Cepeda. Bueno, pues dice usted, ante la falta de recursos que aduce el INE para organizar la revocación de mandato, propongo, a través de una iniciativa, reducir costos y, entre otras cosas, dice, pues vamos a comenzar por instalar solo una tercera parte del total de las casillas. A ver, obviamente vamos a entrar a eso, pero desde su perspectiva como legislador, como político, como analista, ¿quién tiene la razón? ¿El gobierno federal o el Instituto Nacional Electoral?
Uno de los dos.
Entonces,
que yo, no, a ver. De veras, por eso propongo algo distinto. O sea, a ver, déjame entrarle de lleno al tema, Oscar Mario. A mí me parece lastimoso que, siendo la revocación de mandato una herramienta tan positiva, o sea, un derecho del ciudadano para poder decidir si quiere que se vaya o no un mal gobierno, fíjate nada más lo potente, pues, o sea, está hecha para empoderar al ciudadano.
Sobre todo, o sea, perdón, pero sobre todo para lo que viene, ¿no? Sobre todo para lo que viene, porque, pues, con base en los niveles altísimos de popularidad y apoyo que tiene el presidente López Obrador, para lo que viene, o para el que viene, o para la que viene, bueno, pues es una especie de fortalecimiento de la democracia participativa, que es bueno, ¿no?
Claro, pues, es algo positivo, que debería de ser ahorita el centro del debate, y estar fomentando la participación y demás. Y lastimosamente, por eso lo digo y por eso digo que nadie tiene la razón, el debate ha sido el dinero. O sea, es increíble, pues, que si alcanza o no alcanza, que si cuesta tanto, que si no me quiero bajar esto, que si bájate aquello, y no creo que eso sea positivo para el país.
Pero sin dinero tampoco se puede organizar, ¿no?
Por eso. ¿Yo qué opino, Oscar Mario? ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que la revocación de mandato se puede hacer con muchísimo menos dinero de lo que está diciendo el INE. Te lo digo tal cual. Y soy un defensor del INE. O sea, conmigo van a contar para defender la autonomía del INE. Jamás vamos a aprobar algo negativo, pero no creo que tenga que costar tanto dinero un ejercicio de una consulta popular. A mí me parece que la revocación de mandato, y digo me parece porque presenté una iniciativa para ello, y estuve en la mesa redactora de la ley de revocación de mandato. O sea, no creas, me parece porque yo creo, ¿no? Pues porque conozco la ley. La revocación de mandato es mucho más parecida a una consulta popular, o sea, es una pregunta que le hacen a los mexicanos, que a una elección, y el INE ha querido hacerla como una elección. Creo que ese ha sido parte del error. Pero también creo que parte de lo equivocado lo tiene Morena, porque se puso necio en el debate, y cuando nosotros propusimos que se pudiera darle facultades al INE para ahorrar dinero, como por ejemplo poner menos casilla, dijo no quiero, y se les advirtió, oye, es que mañana vas a estar alegando que cuesta mucho dinero y que quieres que cueste menos y no se va a poder. Pues digo que de los dos lados, yo por eso hoy digo, a ver, bájenle, vamos a poner una propuesta en la mesa. ¿Cuál es la propuesta que puede resolver el problema con el dinero que tiene el INE? La siguiente. Nosotros proponemos que se puedan juntar, Oscar Mario, las casillas que están en un mismo lugar. Hay lugares que son tan poblados que tienen varias casillas en el mismo lugar, o sea, ni siquiera en otro lugar, contigo a 1, 2, 3, 4. Eso significa varias mesas directivas. Si tú permites al INE que las junte, va a ahorrar dinero por casilla. Dos, que pueda juntar hasta 3 casillas cercanas. ¿Por qué? Porque va a haber menos participación que en una elección. Entonces puedes juntar casillas, avisas a la gente y entonces se puede ahorrar, pues no nada más de la mitad, sino lo puedes bajar hasta un tercio. O sea, hoy lo que está diciendo el INE que va a costar es 5 veces más lo que costó la consulta popular. Yo entiendo que tenga que costar un poco más, pero no tanto. Pero con esta propuesta pueden ahorrarse dinero. Ahora, la gente cuando dice, oye, Damián, pero de todas maneras, es que, ¿por qué se va a gastar ese dinero en eso habiendo tanta necesidad? No, sin duda necesidad hay. Pero yo nomás quiero que no perdamos la perspectiva, Oscar Mario. Aún con lo que dice el INE que va a costar, yo creo que puede costar mucho menos y que estoy proponiendo cómo. Aún con eso, ojo, eso es menos que los que nos cuesta tener un mal gobierno. O sea, este gobierno en 2 días, se gasta más dinero en lo que contrata de deuda pública. 2 días, Oscar Mario, que todo lo que está diciendo el INE que va a costar el ejercicio en la opción cara. Entonces, aguas con este rollo de no, es que no vale la pena, espérate. Para quitar un mal gobierno, claro que vale la pena, porque tan solo en 2 días se contrata más deuda pública. O sea, cada 2 días que pasan, se gasta más dinero. Pues lo que quiero decir, este mal gobierno, en mi opinión, quien opina que es un buen gobierno, pues que lo defienda, ¿verdad? Entonces, yo por eso pongo en la mesa esta propuesta y ojalá que a partir de ahora el debate sea, pues más bien fomentar la participación en la revocación, Oscar Mario, no andar desalentando.
Bueno, pero en el fondo, ¿a quién beneficia esta batalla? Porque es una batalla, no solo es mediática, también tiene que ver con la parte presupuestal, como usted bien señala. Pero ¿a quién beneficia este encontronazo entre el Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional Electoral, y a quién perjudica? Así, grosso modo, así ustedes conciso, dígame, uno, dos, ¿cómo?
Yo creo que todo el mundo pierde, pero no tengo duda que es parte de una estrategia.
A ver, eso es lo que quería escuchar.
Oscar Mario, eso sí, ahí sí creo que tiene toda la razón el INE. Yo sí creo que hay una estrategia del gobierno y de Morena para debilitar al INE, claro.
A ver, pero por ese resentimiento, ese enojo que traen desde, pues, ¿qué no fue? Me... El 2000, oye, el 2000, ¿no? No, el 2006, perdón, 2006. No, cuando supuestamente Calderón gana por, ¿qué es? 0.6%, menos de 1%, ¿no?
Sí. No, pues gana por menos de 1%, pero gana, pues en democracia ganas por un voto.
¿Y si gana o no gana? ¿Sí gana o no? ¿Sí gana desde su
perspectiva? Claro que gana.
Pero no como panista, favor. No por ser panista, ¿no? Sí, sigue siendo panista, ¿no? Sí, sigue siendo panista.
Claro, por supuesto. Claro. Mucho orgullo, exdirigente nacional. No,
ya lo sé,
sí, muy contento, pero a ver, para empezar, ese INE pues ya ni existe, porque era el IFE, era otro órgano y con otros actores. Entonces, segundo, este INE, yo no entiendo el resentimiento, porque este INE es el que le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ahí entonces...
En el 18 después.
No les molestó, ¿verdad? Ajá. A ver, es un órgano autónomo, que no es perfecto, yo mismo tengo a veces opiniones distintas, pero que en lo general funciona y funciona bien. Yo por eso hoy le digo a la oposición que no entiendo por qué le dedican tanto tiempo y tanto esfuerzo a oponerse a la revocación de mandato, cuando primero es algo positivo porque empodera al ciudadano, segundo, la mayoría de la gente quiere, o sea, salió una encuesta hace unos días, a inicio de semana, Oscar Mario, donde le preguntan a los ciudadanos, oye, ¿estás de acuerdo en que para este presidente o para cualquier presidente te pregunten si quieres que se vaya o que se quede? 83% de la gente contesta, sí, estoy de acuerdo, quiero que me pregunten. Y yo veo a la mayoría de los liderazgos y de los partidos oficiales, digamos, de oposición, haciendo todo un esfuerzo porque no participen. Yo les digo, a ver, si no quieres ayudar, no estorbes, pues. Pero no puedo creer, no me cabe en la cabeza que si desde la oposición creemos, yo creo esto, pero entiendo que hay quien no, pero yo creo que va mal el país. Creemos que Morena está gobernando mal. Hay más de 50 millones de mexicanos que no les alcanza para comer y gastos básicos. Hay más de 15 millones nuevos mexicanos sin servicios básicos de salud, sumados a los 20 que heredaron, para un total de 35. Hay más violencia que nunca. Dividen al país, atacan, persiguen políticos. y no lo quieres quitar, por Dios. Ah, no, es que me da miedo perder. No, pues entonces vete a dormir a tu casa, porque jamás se ha cambiado un país sin luchar, Oscar Mario. Yo por eso digo, vamos a luchar, hay que salir a la calle, dar el debate. Luego dicen, es que nos va a ganar. Pues sé demócrata. Si te gana, acepta el resultado, quiere decir que tienes que trabajar más de cara al 24 y convencer ciudadanos. Pero la gente es positiva, por Dios.
Bueno, ahí aborda.
Qué bonito que en México demos este debate, Oscar Mario, de si hay un buen gobierno o no. Basta.
Informa.
Vamos directamente con todas las noticias.
Bueno, regresamos con el senador Damián Cepeda. Dice, pues yo no le doy ni la razón al gobierno ni la razón al INE en relación a este debate por el presupuesto, por los dineros para llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato. Pero dice, bueno, lo que yo creo es que se pueden instalar un tercio de las casillas que se tienen hasta contempladas. No, un tercio, ¿no?
Hasta un tercio, que el INE decida.
Hasta un tercio de sí, las casillas, y si alcanza la lana, si alcanza el dinero.
Completamente le sobra con el dinero que ya tiene el INE.
Y entonces, ¿por qué ayer estaban pidiendo 1.800 millones de pesos adicionales?
Porque hoy no pueden, porque la ley dice que tienen que poner las mismas números de casillas que la elección previa. Ese es el error. Cuando la ley de consulta popular, por ejemplo, vigente, que con la que se hizo la consulta, dice que ellos pueden analizar y si encuentran que es viable, pueden juntar casillas que están en un mismo lugar o hasta tres cercanas. ¿Por qué es hasta tres y por qué no es a rajatabla, Oscar Mario? Porque a lo mejor en un lugar rural, si tú quieres juntar dos o tres casillas, resulta que la gente tiene que pasearse o caminar kilómetros. Pues no hace sentido. Pero en un lugar urbano de alta concentración, las casillas están bien cercanas. O sea, yo en mi casa en Hermosillo, una está a una cuadra y hay otra como a cinco cuadras, pues, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, pues claro que puedo ir a la otra en lugar de a la que está a una cuadra, si eso ayuda a que se realice el ejercicio. O sea, no vas a negarme el acceso al voto y si vas a permitir ahorrar mucho, mucho dinero. Yo lo que digo es, a ver,
pero ¿por qué no, hay alguien dentro del INE, que piensa como usted o que está considerando esta alternativa y el decirle INE al gobierno federal?
¿Ya lo es dijo? Lo que va a hacer el INE.
Ah, es lo que va a hacer.
Le niega el dinero el gobierno.
Entonces le dice,
el
le va a decir al gobierno federal. Le va a decir al gobierno federal. Tengo
la ley. Sí.
No, a ver,
yo lo que quiero es que lo haga apegado a la ley. O sea, que pueda. Ya no hubiera debate ahorita. Ya
¿cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cambio se tiene que hacer o qué?
En un artículo 41, simplemente decir.
¿Se somete que, a la Cámara de Diputados o a dónde? ¿A quién?
Claro, rápido, y convoquemos ahorita extraordinario, pues si no estamos de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Y, o entrando en febrero, extraordinario, que sea el primer tema que se vote. Un artículo, en un día lo votamos.
A ver, ¿qué tiene que decir la. A ver, redáctelo ahorita, ¿qué sería? ¿Qué diría?
Ya, dice el instituto. Hará un análisis para establecer, procurará, dice lo que yo digo, procurará establecer las mismas casillas que en la pasada elección, podrá para ello juntar las casillas que están en un mismo lugar o hasta tres casillas cercanas. Así dice, punto, o sea, es un párrafo. Con eso queda facultado el INE para decir, a ver, en este mismo lugar, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en Hermosillo, una colonia muy conocida, la Nuevo Hermosillo. Hombre, pues tiene como 10 casillas ahí en un mismo lugar. Júntalas y pon una sola. Pon el mismo número de boletas, pero una sola mesa directiva. Vas a poder atender a la población. No necesitas 10, pues. O varias juntas, hasta 3, las juntas en una. Le va a sobrar dinero al INE con lo que ya tiene. También le digo, oye, hay que recordar que la revocación de mandato es más una consulta popular que una elección.
Sí.
O sea, el INE por protección hace bien, quería tener papel seguridad y todo. No, ¿dónde dice?
Pero ¿por qué el INE, no dice, oye, como están las cosas, no me alcanza? Dame chance. No, pero no lo ha dicho. Dame chance de instalar una tercera parte de las casillas y con mucho gusto te organizo la consulta. ¿Por qué no lo dice así tan fácil como lo está mencionando usted? ¿Pero por qué no? ¿Por qué?
¿Ah? Porque la ley dice categóricamente.
No, bueno, dice, debes cambiar la ley por eso, por eso.
Exacto. Sí lo ha dicho, ¿eh? Han dicho en reuniones algunos consejeros que lo que tendrán que hacer si no les dan el dinero es esto. Yo creo que perfectamente lo van a poder hacer, pero me gustaría que lo hicieran legal. Ahora, dicho eso, me parece que el conflicto que trae INE-gobierno no le conviene al INE, porque el gobierno tiene una agenda negativa, en mi opinión, de debilitamiento de los órganos autónomos. Por dos vías, Oscar Mario, ¿eh? Por la vía de ley, ¿no? O por tres, por la vía mediática, pero también por la invasión con nombramientos de subordinados. Y aquí es donde yo he levantado la voz y le he dicho a la oposición, oigan, hay que defender a los órganos autónomos. O sea, yo sí creo que hay que, yo defiendo al INE, pues, como dice, ¿no? Como se puso ahora el hashtag. También al resto de los órganos autónomos, pero se les defiende de verdad, no de discurso, porque de lengua me como un taco. Porque
oiga, pero suena,
lo que está pasando es que cuando el gobierno propone subordinados, parientes, amigos, militantes de Morena, para ocupar los otros poderes o órganos autónomos, logra colocarlos con los votos de la oposición. Mm. Es ahí donde yo digo, la oposición tiene que estar a la altura del momento que México está viviendo y solo debemos de hacer lo correcto.
Sí.
O sea, no nos tenemos que doblar nunca. Por eso yo ayer decía que, por ejemplo, en la reforma eléctrica, la respuesta es no, no gobierno, no te vamos a aprobar esta reforma dañina. Y si no nos doblan, si la oposición no es incongruente, si no se raja, si no empiezan los expedientes que les den miedos y demás, no pasa, así de sencillo, y podemos pasar a debatir cómo sí tener energía limpia y barata. Por ejemplo,
oiga, regresando al INE, entonces suena muy sencilla la solución que está dando usted. Entonces, ¿qué necesidad de enfrascarse en esta disputa entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral? Si como usted dice, está... No, bueno, pero ¿y por qué no? ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido? ¿O por qué a nadie se le ha ocurrido? Dice, bueno, ya lo van a decir. Y dos, usted como senador, bueno, como senador, ¿puede redactar esta iniciativa y pasarla a la Cámara de Diputados? ¿O cómo funciona eso?
Sí, ya la presenté el miércoles y ya está turnada. Pero déjame decirte algo, Oscar, yo fui parte de la mesa redactora de la ley en el debate.
¿De qué ley habla?
De la revocación de mandato, tanto la constitucional como la ley secundaria. Y cuando estábamos ahí, yo presenté una iniciativa, y mi iniciativa decía esto, y no creas que soy genio, pues simplemente es que la basé en la ley de consulta popular.
¿Cuándo fue eso? ¿De cuándo me está hablando?
Hace unos meses.
Okay, está
bien. Y vi que podían bajar costos, pues porque juntaron casillas, y se dio un debate, y Morena no quiso. Dijo, no, es que por eso no participó gente, no es cierto. No participó gente porque era una vacilada la consulta popular, porque no tenía ningún resultado positivo posible. O sea, si decían sí, enjuícienlos, que les iban a inventar delitos.
No, bueno, a ver, no se entendía ni la pregunta, no, a ver.
Por eso.
Ni siquiera se entendía la pregunta.
Ese no es el motivo por el cual no participó gente. Entonces, pero no quisieron. Y les dije en aquel entonces, mañana van a decir que está muy cara, que bajen costos, y esta es la manera. Bueno, quieres saber que no solo yo lo propuse así, sabes que la iniciativa del propio grupo parlamentario de Morena decía esto que yo estoy proponiendo ahorita. Entonces, después de todo el conflicto, ya que se fue a la corte y todo, ya que se visibilizó que se tiene que hacer más barato, yo digo, oigan, hay que recapacitar. Aquí está otra vez esta propuesta. Y yo creo que podemos generar ese consenso y salir de este conflicto. Ahora bien, oye, es buena idea que con revocación o sin revocación, cualquier órgano de gobierno tenga austeridad, claro que sí, ya lo está haciendo el INE, y si puede tomar algunas de las ideas que le dieron, pues tampoco hay que tener la piel tan sensible, hombre, para un pleito se necesitan dos. No le hagan caso, pues, al de Palacio, que diga misa si quiere, que diga lo que quiera. Hay que enfocarnos nosotros a cosas positivas, y porque cuando se meten al conflicto, y esto creo que no lo han entendido bien, particularmente algunos consejeros. Son árbitros, no son jugadores. Nos toca a los partidos políticos, a los legisladores, dar ese tipo de debate. Al INE le toca organizar elecciones, organizar revocación organizar consulta. No lo hagan caso, hombre, al presidente con estas cosas. Nomás los está picando, pues no caigan.
Oiga, entonces, de su perspectiva, a algunos órganos autónomos, en algunos órganos autónomos sí se pasaban de listos en cuanto a sueldos, sí, gastos, sí, prerrogativas, eso sí.
Sí, lo creo. No nada más en algunos órganos, en todo el gobierno.
Bueno, o sea, y ni se hable de los fideicomisos.
Creo que,
¿no?,
en eso, sí, hay razón. Este, sí, programa de austeridad que sacaron no va a cambiar, ojo, ¿eh? O sea, no está generando unos ahorros con los cuales ya vaya a cambiar la realidad del país. No, no es por eso, es por justicia. No se vale que tengas una clase política dorada, pues, ¿no? Un montón de prestaciones que no se tienen en el sector privado. Yo creo que eso sí hay que entenderlo, bueno, todos y apretarnos el cinturón. O sea, eso, pues, no se trata de oponerse por oponerse. Está bien, hombre, que se gasten menos en viáticos. Está bien que los sueldos sean más moderados. Está bien,
bueno,
que
se tengan. Oiga, pero a ver, con todo respeto, ustedes como panistas y también los priistas, ¿cuántos sexenios priistas? Muchos panistas, dos hasta el momento, ¿no? Pero también provocaron que este cambio tan importante, que ha sido tan criticado, porque se pasaba, ¿no? Dígame un secretario, claro, de Estado que viviera con austeridad, dígame un expresidente, guaruras,
aviones,
¿no?,
privados,
los hijitos, ¿no?, los juniors, asos, mano.
Claro.
Ahora, dígame qué expresidente de la República vivía de manera austera, y quién de todos ellos pues vive ahorita en la necesidad de buscar trabajo, ¿no? También fue,
oye,
culpa,
Oscar,
de usted,
Mario,
también fue culpa de ustedes.
Ninguno, ni este, pues, ¿no?, vive en un palacio, pues, hazme el favor. Estaba más barato Los Pinos, pues, o sea. No.
Bueno, a ver, deme tres minutos, regreso con Damián Cepeda en 3 minutos.
La austeridad la que tiene.
Bueno, regresamos con el senador Damián Cepeda. Rápidamente, para pasar a otros temas, senador, dice usted, ni el gobierno federal tiene la razón, ni el Instituto Nacional Electoral. Yo ya presenté una iniciativa en donde propongo que la revocación de mandato, este ejercicio se puede llevar a cabo reduciendo el número de casillas que se vayan a instalar a una tercera parte. Y se acabó, tan simple, tan sencillo, así, uno más uno, dos, ya.
Así es, el costo de la revocación tiene que ver directamente, principalmente, con el número de casillas que instalan. Porque la publicidad se va a hacer a través de los spots, que son tiempo aire. Bueno, tanto en tele o en radio, que los tiene,
bueno,
ya el INE. O sea,
bueno, quizá tengamos la oportunidad de hablar con un consejero electoral en unos minutos más aquí, le vamos a preguntar eso. Oiga, pero vamos a lo que comentábamos al principio, el ejercicio de revocación de mandato. Yo creo que es la primera vez que un presidente de la República, claro que esto no lo afectará al presidente López Obrador, porque goza con una enorme popularidad, ¿no? Entonces saldrá bien, porque aparte no estamos preparados para una no ratificación de mandato, ¿no? Qué bueno que así sea ahorita y llegar bien hasta el 2024. Hasta el 2024, bueno, pero no, imagínense nada más el relajo de decir, no, bueno, pues no, que se vaya el presidente. Imagínense nada más.
Yo prefiero.
Bueno, es una.
Déjame argumentar.
Entre comillas, una guerra civil, entre comillas, estoy poniendo.
Prefiero ese relajo a este mal gobierno. O sea, parte del argumento.
No, yo creo que no, No, yo creo que no.
Déjame,
ahí sí no.
Bueno. Déjame contraargumentarle a la propia
oposición. Oye, no, todavía no está en claro. A ver, dígame una cosa, a ver, hablando de eso. Estamos a la mitad del sexenio. ¿Quién asumiría, vamos a decir, ¿no?, la revocación de mandato nos tomó por sorpresa y no hay esa ratificación para el presidente López Obrador, que obviamente la mayoría lo considera imposible? Bueno, ¿quién asumiría las riendas para administrar a este país? No se sabe si es el presidente de la Suprema Corte, si es el secretario de Gobernación,
no, sí,
si es el presidente de la Cámara de Diputados, mientras se convocan a nuevas elecciones o mientras se elige a un nuevo mandatario o mandataria entre, yo no sé si es exclusivamente la Cámara Baja o la Cámara Alta. ¿Usted lo tiene claro? Porque es muy importante. Si falta un presidente al inicio del sexenio, que a la mitad del sexenio, que al final de la administración, ¿no?
Mira, pasa lo mismo que pasara si el presidente renunciara, si en una desgracia, yo no lo quiero, pero si se enfermara o si muriera un presidente, digamos, en un escenario, pasa lo mismo. O sea, no es un escenario específico para la revocación.
Y no tiene que ver cuándo sucede esto dentro de esos. Sí, sí, claro, tiene que ver, ¿no?
Como se da en el cuarto año, ya no se convoca elecciones y lo que se hace es que entra el presidente de la Cámara de Diputados temporalmente.
3 meses.
Creo. Solo por hasta un mes. Espérame, ¿no? Pero ahí va. Y con un poder muy limitado, no puede ni mover secretarios sin pedirle permiso al Congreso, para que me entiendas. Y solo para que se convoque al Congreso de la Unión, a ambas cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, se erige en colegio electoral y juntos, diputados y senadores, un voto cuenta un voto, eligen quién concluye ese mandato.
Pero yo imagínense la rebatinga, imagínense la rebatinga.
No, espérame, ahí va.
No habría.
Ahí va, déjame decirte. Yo en lo personal propuse que fuera como en Estados Unidos, que existe revocación de mandato para gobernadores, que se votara por la persona, pero no pasó la propuesta. Pero no creo que fuera tan complicado. A ver, el Senado elige a los ministros de la Corte, el Senado elige al fiscal general, en la Cámara de Diputados elige a los miembros del INE, y al final del día se logra el consenso. Morena, contrario a lo que se dice por la oposición, no tiene la mayoría simple de diputados y de senadores por sí mismo. No es cierto eso, pues. Es que dicen mentiras. La tiene sumando aliados. Aliados que, habiendo caído el presidente, difícilmente los va a tener incondicionales. Es más, pues no estás viendo el conflicto en Morena. Ni siquiera los votos totales de Morena van a tener. Ahí es donde tendríamos que entrar desde la oposición a tratar de consensar un perfil de transición. ¡Claro! Si quieren que sea un panista duro, pues seguramente no se va a poder. Pero tampoco es correcto.
Bueno,
pues
si pero afortunadamente... afortunadamente
que generar, termino la idea nomás, un consenso que yo creo que sí se va a poder. Pero sobre todo quienes somos opositores hoy y creemos que el gobierno va mal, no hay posibilidad de que esté peor, hombre, que el presidente López Obrador. Estas ideas de, y si queda tal radical, por favor, hombre, sean serios. Eso no logra el consenso. Va a quedar algún perfil más de transición. Yo lo que digo, Oscar Mario, es, sí creo que se le puede ganar. Te voy a decir por qué. Porque no es una encuesta, es una votación. ¿Cuánta gente salió a votar la consulta popular? Bien poquita. No tiene capacidad de
movilización. La de los expresidentes. Morena, hombre. No, pero empezamos claro. Porque, a ver, volvemos. No se entendía ni la pregunta. O sea, que eso...
Ahí te va, Oscar Mario. Pero se supone que Morena... promovió que si fueran, ya mostró su músculo, no tiene, hombre, en una elección, porque salen a votar todos porque tiene interés. Yo creo que el principal aliciente, la principal motivación para salir a votar en una revocación la tiene quien quiere quitar al gobernante, no el que quiere que se quede. Entonces cuidado, porque nos puede estar haciendo el trabajo el presidente López Obrador y Morena tratando de tener este ejercicio y luego no tener a su base votando. Entonces sí puede llevarse una sorpresa, o al menos estar más parejo. Yo lo que creo es, no concibo cómo quienes pensamos que es un desastre este gobierno no tengamos el carácter para salir y luchar y dar la batalla. Pues yo digo, ¿cómo creen que van a ganar entonces? Pues, ¿a base de tweets o cómo? Salir, hay que dar el debate, buscar convencer, termino la idea nomás, a los mexicanos, aprovechar esta oportunidad de decir, ellos van a decir que hay un buen gobierno, otros decir con datos, no lo hay, va mal la economía, la seguridad, la salud, la educación, y buscar ganar el debate. Y si nos gana, Oscar Mario, como te dije ahorita, pues sé demócrata, acepta que te falta trabajo, te sirvió de organización de cara al 24, reorganízate, trabaja más, y busca ganar y cambiar el país.
Sí, o que lo hicimos mal. O que lo hicimos mal y por eso estamos aquí. No, bueno, pero a través de la revocación de mandato, yo creo que es la primera vez que se va a llamar, entre comillas, estoy exagerando, a cuentas a un presidente de la República. Grave para la próxima presidencia, para quien llegue, mujer o hombre, al Ejecutivo.
O gobernadores.
No, oiga, pero ¿sabe qué? Creo que ya en la Constitución de cuatro o seis estados de la República existe la revocación de mandato y obviamente a nadie le conviene.
En la Constitución de México, Oscar Mario, ya lo
pusimos. No, la federal.
Sí.
No, bueno, pero ¿por qué no?
Estados,
Ojalá que usted como senador, antes de que concluya, bueno, además pueden reelegir creo que otra vez, ¿no? Pero, no, por primera vez, pero ojalá que alguien proponga que haya revocación de mandato en las 32 entidades del país, ¿eh? Y creo que solo en 4 o 6 estados hay que revisar.
Ahí te va. Ya está en la Constitución Federal que están obligados, ya tiene derecho el ciudadano. Lo que ha pasado es que los muy bribones no han dejado que sus congresos le fijen y regulen.
¿Y por qué cree? ¿No? ¿Por qué cree?
Por 5 razones.
Pues cuando sí, claro. Estábamos no, y la lana, oye, también hay que agregar la lana.
Dice la manita, hay que agregar el dinero. Oye, sí, cuando estábamos debatiendo el tema, ¿sabes que muchos de la oposición me decían eso? No, Damián, es que luego van a querer quitar a gobernadores. ¡Pues qué bueno! Si está actuando mal un gobernador, una gobernadora, quítala. O sea, no se trata de andar quitando. A ver, yo no quiero que quiten a nadie, salvo que sean malos gobernantes. No,
hay muchos que merecen irse. Hay muchos que merecen ya o irse o someterse a este ejercicio.
Sí me gusta que el ciudadano sepa que si hay un mal gobernante lo puede quitar, claro. Y me fascina que el gobernante sepa que si se porta mal lo pueden quitar, claro. Son medidas de control, es rendición de cuentas, Oscar Mario. Es tratar de que den mejores resultados los gobernantes. Yo por eso no entiendo el miedo, hombre. La oposición, les digo, vamos para adelante, hay que luchar, hombre, por cambiar este país.
Bueno, y el peor ejemplo, de esto que dice, pues ahí está el estado de Morelos, ¿eh? Yo quiero saber un caso similar en Estados Unidos, en Canadá.
¿O Veracruz?
En Perú, en Perú, ya no se hable de Nueva Zelanda, de Australia, bueno. Les cuesta el puesto, pero al día siguiente no necesita ni siquiera ir al Congreso o el Congreso actúa en automático. Bueno, vamos a pasar a la parte final de esta charla, a esta charla con Damián Cepeda, después de 3 minutos. Regreso con el senador Damián Cepeda. A ver, varios temas, pero bueno, ya, a manera de resumen, si usted nos acaba de sintonizar en cualquier parte del país o el sur de los Estados Unidos, dice Damián Cepeda, yo tengo la solución para destrabar este conflicto entre el gobierno federal y el INE. ¿Cuál es? Bueno, pues que instalen hasta un tercio de las casillas. Bueno, es lo que le vamos a preguntar si tenemos la oportunidad ahorita de hablar con uno de los consejeros. En fin, pasando a otro tema, para lo que viene. Oiga, yo quiero centrarme en el tema Hidalgo, ¿eh? Hidalgo. Aquí tenía el cuadrito. Hay elecciones: Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo. Dice el propio presidente del PAN, con el que no está muy de acuerdo, don Damián Cepeda, Aguascalientes es la única que tenemos chance de ganar, y dice Damián Cepeda, ¿por qué la derrota anticipada, no? Algo así me dijo hace algunos meses cuando platicábamos esto, pero da igual. A ver, lo de Hidalgo. Después de la decisión adoptada por esta coalición, hasta hace poco impensable, ¿eh? Por eso muchos, con todo respeto, dicen, en vez de coalición es una colusión, hombre, ¿y cuál va por México? Va por los intereses de quienes están ahí. Bueno, da igual. Después de esta decisión que adoptan en Hidalgo, en donde hay una catafixia. Finalmente el PRI dice, bueno, a ver, te voy a poner a mi candidata priista de toda la vida, number 2 en el tricolor, y órale, que vaya con tu plataforma, ¿no? Entonces una priista disfrazada de panista. Pero dicen las malas lenguas, Damián Cepeda, que esto es a cambio de que para la presidencial, como el PAN sí tiene 2 o 3 aspirantes conocidos y reconocidos que han hecho una buena labor en sus encargos, el PAN es el fuerte ahorita, al menos ahorita, faltan mucho y poco, ¿no? Dos añitos y pico. El PAN, como sí tiene candidatos o buenos aspirantes, le quedó con el PRI. Bueno, pues ahora yo te mando a un candidato panista y vamos a disfrazarlo de priista. ¿Es cierto o no es cierto? Para la presidencial. Es el cambalache, buen cambalache, no sé. A ver, su opinión.
A ver, no tengo información. No, de no, este, a ver. No creo.
Bueno, entonces quiere decir que no quiere contestar, ver, hombre, ya.
No, ahí te va, Oscar Mario. No creo, a ver, sinceramente. Hombre, yo creo que es más lamentable que eso. A ver, mira, viene la elección del 2022. Yo como la veo, debería de ser un buen año, pero si no se toman buenas decisiones, va a ser un mal año. ¿Por qué digo que debería ser un buen año? Porque hay 6 elecciones.
Sí.
De las 6 elecciones, nosotros, el PAN, gobierna 4 estados. y los gobernamos bien.
Están sí, a ver, los voy a repetir: Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, tres estados.
Durango, Quintana Roo. Y Tamaulipas.
Quintana Roo, bueno, sí, está bien.
Cuatro, okay. Los gobernamos nosotros. Y los otros dos los gobierna el PRI, ¿eh? O sea, la alianza gobierna los seis estados que están en juego. Yo lo que le digo al PAN es, tu resultado mínimo esperado es que mantengas esos cuatro estados porque los gobiernas bien y tienes con quién competir. Sin embargo, me parece que en las decisiones últimas que estoy viendo, está irreconocible el PAN con las decisiones de la dirigencia, Oscar Mario. Y déjame ponerte tres ejemplos. Mira, yo no comparto la idea de la alianza, lo he dicho mucho. Tú dices ahorita, oye, pero el presidente está bien evaluado y tiene un porqué llegó ahí, ¿no? Claro, un desgaste del pasado, el cansancio con los abusos que hubo del sistema anterior.
Por supuesto.
Yo lo que digo es, ¿cómo creen que la solución para el problema actual va a ser regresar al problema anterior? O sea, pues es ridículo, pues es impensable. Yo lo que creo que el PAN tiene que ser una opción de futuro, no una opción de pasado. Bueno, por eso no creo en la alianza. Pero si ya la van a hacer, soy demócrata y acepto que así lo decidió el partido, yo no entiendo por qué se dejan este trato que les dan los aliados. Oye, ¿y por qué no quieren ir en Quintana Roo, por ejemplo, si ya la van a hacer? O sea, resulta ser que en un estado gobernado por el PAN y gobernado bien, el PRI dice, ah, no, aquí no quiero. ¿Por qué? Pues porque pues, el secreto a voces allá es como que están ayudando a Morena en el estado, hombre. Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué no se trataba de sumar esfuerzos porque se tenía que combatir el gran mal nacional que es Morena y salvar a la patria? Ah, resulta que en Quintana Roo no, porque van a ayudar al Verde y a Morena. No, pues no. ¿Cómo puede ser que dejen pasar eso? O en Oaxaca, que porque ya entregaron el estado, ah, tampoco quiero. Ah, caray. ¿O qué me dices en Durango, Oscar Mario? Yo escucho, y espero que no sea real, ¿eh? Y por eso lo digo, pero escucho que le quieren entregar la candidatura en un estado gobernado por el PAN y gobernado bien, que le quieren dejar que vaya de candidato a alguien del PRI. ¿Por qué? Si tenemos extraordinarios candidatos como el ex senador Héctor Flores, tipazo, preparado, no solo de los mejores elementos de Durango, sino de todo el país del PAN. O sea, es inconcebible. Yo por eso digo, está irreconocible.
Pero no es por esta catafixia, no es por este cambalache.
¿Sí? Y en Hidalgo, pues una incongruencia. No tenemos años criticando el esquema Coahuila y ahora vamos a ir a impulsar. O sea, entonces yo por eso digo, oigan, esperen, así no se va a poder.
Bueno, pero entonces, ¿por qué descarta ese intercambio entre el PRI y el PAN?
No lo veo, no creo que sea realmente, ¿no? Más bien.
Oiga, a ver, entonces le pregunto lo mismo, pero diferente. ¿Cómo se van a poner de acuerdo para el candidato a la presidencia? ¿O van a ir solos el PAN, el PRI y el PRD?
Yo ahí te va mi propuesta. Yo creo, sinceramente.
A ver, tenemos cinco minutitos y es otro tema más. Va. Pero a ver.
Respeto, digamos, voy a dar la lucha al interior, es dado la opinión. Yo creo que la ruta para el PAN es recuperar la confianza de la gente. Y para eso tiene que ser congruente. Se tiene que ver un partido de blancos y negros. Que lo correcto lo apoye y lo incorrecto lo rechace. Que no tolere el temas indebidos, que se separe de lo que la gente está rechazando. Si yo veo los números y digo, oye, pues si este partido, en este caso el PRI, tiene 50% de rechazo, ¿cómo creen que por ahí va a ser la solución? Yo no creo que sea. ¿Viste el ejercicio del año pasado? De las 15 elecciones de gubernatura, ni una sola ganó la alianza. ¿Por qué crees que te va a funcionar? Bueno, lo están volviendo a hacer. Entonces, impulsemos buenos perfiles, hombres y mujeres ejemplares que puedan representar al PAN y decir a los mexicanos, entendimos el mensaje, nos vamos a separar de lo dañino del pasado y vamos a representar una opción de futuro que genere esperanza, que podamos representar.
No, oiga, pero de eso ya, ¿eh? La no, esperanza, bueno, y las promesas es y el creo. Discurso de campaña, ya, qué eso, flojera, ¿no?
Pues mira, Mario, nos funcionó en Querétaro, ganamos.
Ah, bueno, ahí sí, esa es lo que iba a ver, ganamos. Rápidamente, porque tenemos cuatro minutitos. Dígame, porque eso sí es cierto, ¿eh? El PAN es, el partido, yo creo que cuenta con tres aspirantes.
Extremo.
Sí. Tres o cuatro aspirantes. Sí.
Irreconocible al partido.
Bueno, pero no ustedes sí tienen tres o cuatro personajes que tienen el reconocimiento por lo que han hecho y no a futuro de lo que todo el mundo promete y seguimos igual. Dígame.
¿Qué haría Oscar Mario?
Bueno, no, pero le están preguntando, a ver, porque tienes muy poco tiempo. Dile al candidato, dile a Damián Cepeda, al senador, dile para él quién va a ser el candidato o candidata a la presidencia por Morena. A ver, su pronóstico. Vamos ahorita a hacer pitonizos. ¿Quién? Dígame.
A ver, en Morena.
Bueno, dígame dos para no comprometerse. ¿Quién? Claudio, bueno. A ver. En el PRI, ¿cómo andamos en el PRI? ¿A quiénes ve?
Yo creo que la opción va a ser el PAN, pero tiene que hacer el trabajo. No, yo creo
PRI,
que
nadie. Bueno,
va a ser el PAN.
Entonces vamos al PAN, que es importante.
¿Qué le propongo al PAN?
No, dígame los tres candidatos del PAN.
No, yo creo que el más competitivo, sin duda, al día de hoy, Ricardo Anaya. Pero déjame decirte qué le propongo.
Es que
ahí te va.
No, pero ¿por qué esa respuesta, hombre?
Espérame, ahí te va, déjame decirte. Y esto lo he comentado incluso con él, y creo que todos deben estar de acuerdo. ¿Yo qué le propongo al PAN?
También está de acuerdo Marco Cortés en eso, le aseguro. Pero bueno, a ver.
Ahí te va. No hagamos lo tradicional. Que pasando la elección del 2022, este año, se convoque a todos los que quieran, sean conocidos o no, y se les diga, a ver, basta. ¿Quién quiere? Hombres y mujeres. Gobernadores, ex candidatos, ex dirigentes, legisladores, todos. Y que se abra una interna tipo Estados Unidos, no de unos meses, sino de más de un año, en donde se recorre el país debatiendo estado por estado y que veamos de qué cuero salen más correas, sí. Oscar Mario, que se mida a los candidatos.
Oiga, pero ¿sabe por dónde tienen que empezar? Y esto actúa en contra.
Termino la idea nomás. Termino la idea. Y que vayamos cribando. Y al final,
minuto y medio.
Que se impulse al mejor o la mejor y que todos lo apoyen.
Bueno, por esto ejemplo, va en contra de lo que dice, porque entonces las dirigencias de cada partido. No, bueno.
Ahí te va nomás. ¿Quién pensaba que Obama le iba a ganar a Hillary?
Ahí es otro nivel. Si a ver, eso, no, hombre.
Ah, no.
Es otro
es
nivel.
Que le dieron la oportunidad de tener un año de debatir y le fue ganando y la gente lo conoció. Eso es lo que yo le propongo al PAN, pero si quiere.
Pero si dice Anaya, a ver, si dice Damián Cepeda Anaya, quiere decir que la dirigencia lo va a escoger. Y eso está mal, porque entonces no concuerda con lo que dice que este proceso democrático para que la dirigencia de los partidos no puedan imponer a sus candidatos, lo que está diciendo, ¿no? La dirigencia no imponga a sus
candidatos. Que haya una primaria, ya sea con votación ciudadana o con encuestas, pero la clave es que jale la atención la oposición, que se den debates por todo el país y que veamos de qué cuero
sale. Ojalá que así sea, lo vemos muy difícil. Rápidamente, 45 segundos.
Con un nuevo perfil.
Me están pidiendo, pues, a ver, ¿a dónde lo fabricamos o dónde lo inventamos? ¿O de dónde lo importamos? A ver, rápido, le están pidiendo candidatos a la presidencia por Morena, dice Damián Cepeda, Claudia Sheinbaum, por el PAN, Ricardo Anaya, por el MC, rápido, porque tenemos 20 segunditos.
No, a ver.
No, dígame, no, estamos hablando de Pitón como analista, no senador. No, hombre,
es que
MC quién, MC quién.
Concreta,
no, Mario, MC quién, ya dijo dos, el tercero.
No, es que mi propuesta es que de la oposición se haga este ejercicio. Primarias, largas, debates, y que veamos si sacamos un
Obama. De MC a quién ve, le están preguntando, me insiste, MC a quién ve.
Quiero que se ganen el lugar. No,
MC,
no, no
a quién ve.
Ahorita.
MC a quién
no,
ve.
No, es que no los que quieran.
Bueno, pero por lo pronto, Claudia.
Que se ganen el lugar. El
Claudia
lugar de la
y
oposición.
Claudia y Anaya, bueno.
Que
Damián Cepeda, tengo que despedir.
De
gracias,
la noche a la mañana.
Bueno.
Y ser candidato presidencial. Que se ganen el lugar.
Estamos en contacto, Damián Cepeda, senador. Una pausa, regresamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx. CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.